Ok, vamos. Estamos en Vov Amud Alef 6A. Básicamente al comienzo de la clase, que lo vimos la clase pasada en realidad, al comienzo de la página, vimos una braisa, que yo voy a repetir solamente la braisa, porque hoy vamos a analizar un pedacito de esa braisa, que es típico del Talmud, ya lo hablamos muchas veces, traer una enseñanza y empezar a desmenuzarla para analizar de qué se trata. La braisa está acá, a pesar de que no tiene que ver con Rosh Hashanah, porque estamos hablando de Neder, Nedava, estamos hablando de tipos de promesas con diferentes niveles de responsabilidad, y llegamos a esto porque el primer Rosh Hashanah que está mencionado es Lirregalim, de las fiestas, y esto está hablando directamente de cuánto uno podría o no atrasarse para cumplir o pagar, entre comillas, las promesas que hizo. La braisa decía lo siguiente, yo voy a leer la braisa y después voy a saltear un pedazo de la página, que ya lo estudiamos en la clase pasada. Tanurabana le enseñaron a nuestros sabios un versículo, que de este versículo vamos a extraer básicamente tres cuestiones. Moitzas Fasejo, el versículo decía, Moitzas Fasejo Tishmor de Asisa, vas a cuidar lo que dicen tus labios, lo que sacaste de tus labios lo vas a cuidar. Cuando la Torah dice, sacaste de tus labios, es una mitzvah positiva, o sea, anda a cumplir lo que dijiste. Punto número uno. Tishmoel, vas a cuidar. Mitzvah lois hace, es una mitzvah prohibitiva. Tenés prohibido no cumplir con lo que dijiste que ibas a hacer. Veosiso, vas a hacer. O sea, el versículo dice vas a hacer. Lo que sale de tu boca vas a cuidar y hacer. Azar le beiste shiasuja. Esto es una advertencia para que el juzgado te fuerce a cumplir con lo que vos prometiste. Calle no darta, como prometiste, esto se refiere a un neider. El resto no viene al caso ahora. El último pedacito, que esto es lo que vamos a analizar hoy, el versículo terminaba, calle no darta, yo lo quejo, befijo, en tu boca, o con tu boca. Si el comienzo, ahora volviendo, saliendo un poquitito del Talmud, vamos al pshat, al sentido literal. El comienzo del versículo era moitzas faseja, lo que sale de tus labios. ¿Dónde está tu boca? En tus labios, qué sé yo. ¿Con qué vas a hablar? Con la boca. Es como que el versículo es repetitivo. Vas a cuidar lo que sale de tus labios, lo que dijiste con tu boca. Sí, ya sé que lo dijo con la boca. Se salió de mis labios. Entonces ahí surge el Talmud y dice, bueno, evidentemente, una cosa es lo que sale de tus labios. Esto es una misión positiva, cumplir lo que vos dijiste. Y otra cosa es lo que salió de tu boca. ¿Qué salió de tu boca? Zutzetaka. Si uno prometió dinero, tiene que cumplirlo. Perfecto. Hasta acá la braisa. Salteamos casi la mitad de la página, porque ya hicimos esto en la clase pasada, lo analizamos. Ahora vamos a la 2, 4, 6, la octava línea empezando de abajo en la página. El Talmud va a analizar el último pedacito. Befija, en tu boca dijiste algo, dice el Talmud, ¿qué es lo que dijiste? Tzedaka. Dar tzedaka. Ahora bien, todo esto venía, como ya dije, a colación de que estamos hablando de que hay que pagar las promesas, y el Talmud decía, el análisis largo de la primera Mishnah, del primer pedacito de la primera Mishnah, tres fiestas para cumplir con las ofrendas que tenés que cumplir, etc. La pregunta es, bueno, y tzedaka, ya entendí que es una mitzvah positiva, lo que acabamos de estudiar, una mitzvah positiva a cumplir, una mitzvah prohibitiva no cumplir, tenés prohibido no cumplirlo. El Beis Din te lo va a hacer cumplir, aunque no te guste, te va a forzar, y lo estudiamos en la clase pasada. Pero ¿cuánto tiempo tengo para dar tzedaka? ¿Son tres fiestas? ¿Es una fiesta? Ya estudiamos varias opiniones, cinco opiniones diferentes. Yo prometí dar tzedaka, dar dinero. Vamos a hablar en términos sencillos, porque tzedaka se puede ver como un consejo. Ok, muy lindo. Money. Prometí dar plata. ¿Cuánto tiempo tengo para cumplir mi promesa? Omar Robe. Dice Robe, utzedoko mihaye bala la alta. No vengas a pensar que tzedaka tenés tres fiestas, casi un año. Hoy, si nos da el tiempo, vamos a analizar ampliamente esta idea del año. No pienses que tzedaka tenés todo un año para dar. Tzedaka estás obligado a darla inmediatamente. Inmediatamente no significa en el segundo que lo dijiste, significa prometiste, tenés que entregarlo. No es que hay tiempo para atrasarse. My time, ¿por qué? De Akaime Anim, porque los pobres están ahí. Entonces vos determinaste que ibas a dar tzedaka, el tipo ya está ahí para recibirla. No es que el pobre te dice, bueno, tengo un, te doy un año para que me pagues, necesito ahora comer, ¿qué me estás hablando? Acá estamos hablando de ese nivel de pobreza, de ese nivel de tzedaka, etc. No estamos hablando de construir un edificio nuevo, estamos hablando de otra cosa. Pregunta el Talmud, bueno, es obvio que lo tenés que cumplir ahora. Pshita, obvio que si vos prometiste dar tzedaka y está el pobre ahí, ¿qué tenés que darle? Ya habíamos estudiado que si no estaba el pobre ahí, ahí es donde entra el sistema de tres fiestas y lo tenés que dar y qué sé yo. Pero si el pobre está ahí, obvio que es inmediato. ¿Qué me necesito un versículo que me enseñe que tengo que dar tzedaka inmediatamente si el pobre está ahí? Si yo prometí dar tzedaka y el pobre está ahí, no necesito un versículo que diga esto. Viene el Talmud y explica así. Mahu de Teima, podrías haber pensado, Kivan de Beinion de Corbanes Ksiva. ¿Por cuánto el concepto de la tzedaka en esta enseñanza está escrito junto con las ofrendas, corbanos, ofrendas de animales en el Beis HaMikdash, en el templo? Y ahí está clarísimo que tenés tres fiestas para pasar, para, entre comillas, atrasar. ¿Qué corbanos? Podrías pensar que tzedaka también tenés tres fiestas, tal y cual es, con las ofrendas en el templo. Kamash Malam, vení y aprendé que no es así. En el caso de las ofrendas, la Torah hace depender la observancia, cumplimiento de esta ofrenda en fiestas, en tres fiestas. Pero en nuestro caso de tzedaka, no, la Torah no lo vincula con tres fiestas. ¿Por qué? De Ashkijianim, porque los pobres están ahí. Entonces tenés que darlo inmediatamente. ¿Estamos?
Sí.
Bien, este fue el último análisis, tuvimos dos, digamos, de la clase pasada, que no lo voy a repetir, y de esta clase sobre nuestra braisa. Pero ahora viene un análisis, digamos, posterior, que se aplica no solamente a lo último que vimos, sino en realidad a lo que venimos viendo las últimas como 4 o 5 clases. Omar Robe, dice Robe, Kivan she obar alav regel echod, oyver ba'asei. Por cuanto, traduzco y vos explico, por cuanto ya pasó una fiesta, transgrediste una mitzvah positiva. Ya hablamos de esto alguna vez en alguna de estas clases, lo repito por las dudas. Existe una mitzvah positiva y una mitzvah negativa. 248 positivas, 365 negativas, prohibitivas, lo que sea. La Torá aplica un castigo, sea cual fuere, de acuerdo a la gravedad de la mitzvah, cuando se trata de una mitzvah negativa, prohibitiva. Comés chancho, tenés latigazos, que hoy en día no se aplica, pero no importa, es otra cuestión. Con los testigos, de lo que ya hablamos mil veces en las clases de macros. Pero digamos, dadas todas las condiciones, latigazos. Bien. Pero la Torá no aplica un castigo por una mitzvah positiva. Te dije que te pongas tefilin todos los días. Bueno, no te pusiste. No hay un castigo estipulado por la Torá. No dice nada. Y obviamente no vamos a inventar castigos. Join. La Torá no dice nada, no dice nada. Se acabó. Ahora bien. No por eso no deja de llamarse, cuando la persona no cumple una mitzvah positiva, transgredir una mitzvah positiva. Tenías que hacerlo y no lo hiciste, era tu obligación. Entonces, a pesar de que el tiempo para cumplir una promesa, ya dijimos que son tres fiestas, es la halajá, después Rabishimo dicen en orden, que son tres fiestas en orden, la práctica es la halajá, y había otras opiniones, Robert, es Mejadesh, renueva una idea, digamos algo novedoso. Si pasó una fiesta, vos ya transgrediste una mitzvah positiva. La negativa, digamos, de no, valte ajar se llama, no te atrases, son tres fiestas. Pero la positiva es, en cuanto vos tenés el momento, la oportunidad para traer, que sería la primera fiesta, tenés que traer la ofrenda. ¿Estamos? ¿Se entiende la diferencia entre negativo y positivo? Sí, es fundamental, porque si no, no entendemos lo que dice Robert. Ya dijimos que eran tres fiestas, aquí te dice una. No. Acá está hablando de la mitzvah positiva de llevar aquella promesa, aquella ofrenda que prometiste. Bien, esto es lo que hizo Robe. Por supuesto, la cosa no termina ahí. Meisive es una palabra clave en la Gemore. Meisive significa literalmente como Meishiv. Meishiv es responder. Significa que en la Yeshive, en el lugar de estudio, alguien dijo, yo escuché de Robe que dijo esto, y algún talmid, algún estudiante se levantó y dijo, pero pará, está escrito otra cosa en otro lado. ¿Y cómo pega con lo que dice Rob? Esto es Meisive, que en realidad es una contradicción fuerte, digamos, porque hay diferentes tipos de contradicciones, Azkafta, Tiyubta, Meisive, qué sé yo, Elomeato, son diferentes palabras claves que te van mostrando como la gravedad de lo que está diciendo, de la contradicción. Meisive es bastante grave. ¿Qué dice la Braisa? La Braisa dice así, con la cual vamos a tratar de tirar abajo lo que dice Robert. Heid Rabbi Yoshua, testificó Rabbi Yoshua, Rabbi Papayas, así se llamaba. Ellos testificaron lo siguiente. Esto que viene ahora es difícil de poner en la cabeza porque está hablando directamente de corbanes, de ofrendas, pero vamos a hacer el esfuerzo. Ellos testificaron que vieron lo siguiente en el templo, en el Beis Hamikdash, cuando estaba construido, vieron lo siguiente. Al Vlad Shlomim Sheikrav Shlomim. Traduzco y después explico. La cría de un animal que fue determinado que va a ser un korban, una ofrenda de tipo pacífica, shlamim, la cría esa se sacrifica también como shlamim, se ofrece como shlamim. O sea, tiene la misma categoría de korban, de ofrenda, que su mamá. ¿Estamos? Esto es lo que dijo Rabbi Yoshua, Rabbi Papayas. ¿De qué está hablando? Si una, Rashi explica esto. Si una persona dijo, este animalito mío lo voy a ofrendar en el Beis Hamikdash, en el templo, en forma de shlamim. Shlamim significa que el dueño de la ofrenda comía una parte, el kohen o los koyanim que estaban ahí en el templo en ese momento comían otra parte y el altar comía otra parte. Todos estaban en paz, digamos. Todos tenemos la panza llena, está todo bien. Esto es shlamim. ¿Qué pasa si el animal que vos determinaste estaba embarazado? Embarazada, lo que sea. O la otra opción es, vos determinaste un animalito y ese animalito después quedó embarazada. La ovejita, la vaquita o lo que sea. Entonces, ¿qué hacemos con la cría que está dentro de este animalito? Testificaron Rabbi Yoshua y Rabbi Papayas que se ofrendaba como shlamen también. Pasaba la kedusha, digamos, la santidad de la madre al feto. Omar Rabbi Papayas, y más aún dijo Rabbi Papayas, Ani Meyid. Yo personalmente testifico que tuvimos nosotros una vaca que era ofrenda de Shlamim. La tuvimos ahí en el templo. Y nos comimos la vaca en Pesach. Porque la ofrendaron en Pesach y se la comieron entre los que estaban ahí. Y comimos la cría de esta vaca con la misma santidad que su mamá, Shlamim, en la fiesta. A propósito, no voy a traducir, porque esto es lo que se va a discutir ahora. En la fiesta, Pejag, paréntesis, en general, esto lo vamos a discutir, pero en general en la Gemore, Hag es Sukkot. Cuando se habla de Hag, es Sukkot. Entonces no se olvide, estamos en Pesach, esto es lo que está diciendo Rabbi Papayas, estamos en Pesach, nos comimos la vaca, estaba muy rico, pero para la cría tuvimos que esperar 6 meses, porque Sukkot, esta es la que uno asumiría cuando Rabbi Papayas dice Hag. En Sukkot, perdón, entre Pesach y Sukkot hay 6 meses. Entonces, esperamos 6 meses y nos comimos la cría, digamos, el testimonio de Rabbi Papayas en realidad va orientado a otra cosa, no cuando comimos la cría, sino que la cría era Shlamim también. Esto es lo que quiere probar. Ok, vale. El Talmud utiliza esta enseñanza para contradecir a Robe. Robe había dicho que cuando vos tenés una ofrenda que prometiste llevar al templo, en cuanto pasó una fiesta, transgrediste por lo menos la mitzvah positiva de que hay que llevarla, vas a ir al templo y vas a llevar ahí las ofrendas. Bien, entre Pesach y Sukkot está Shavuot en el medio. Acá tenemos una fiesta que pasó, Shavuot, y no parece que Rabbi Papayas dice, y además transgredimos la mitzvah de... No dijo nada. Con total naturalidad dijo, en Pesach comimos la mamá, el animalito nació obviamente porque si no no existiría, nació, nos comimos la mamá, esperamos 6 meses, pasó Shavuot, llegó Sukkot y nos comimos la cría. ¿Y Shavuot? Entonces si Robe tiene razón, ¿Cómo esperaron? Esto es lo que va a aparecer ahora en el Talmud, pero lo digo por afuera para que sea más fácil. ¿Cómo esperaron nuestros sabios, digamos, que estaban ahí en el templo, 6 meses y una fiesta en el medio para comerse el animalito? Tendría que habérselo comido en Shavuot. Esto es lo que asume, mínimo en Shavuot. Quizás en Pesach también, ahora vamos a ver. Pero mínimo en Shavuot. ¿Cómo dejaron pasar Shavuot en el medio? De acá ves, obviamente Rabbi Papayes no está equivocado, los personajes que compartían el tiempo de él no estaban equivocados. El que está equivocado es Robert, que viene y dice que si pasó una fiesta ya transgrediste. Estás equivocado, mirá, acá está la prueba. Pasó una fiesta y nadie transgredió nada. ¿Estamos? Esto es lo que va a pasar ahora. Bish, laima bepeisach, loy y krevua. Tiene sentido decir, analizando lo que acabamos de traer de Rabbi Yoshua y Rabbi Papayes, tiene sentido decir que en Pesach no ofrendaron este animalito. Eimer de Mehusar Zmanhava. Digamos que no pasaron 8 días desde que nació el animalito hasta que estaba preparado para comerse. Se llama Mehusar Zman. Mehusar de Hazar. Falta tiempo. La Torah dice que cuando nace un animalito tiene que estar 8 días con su mamá. No lo podés comer antes de los 8 días. Después de los 8 días sí lo podés comer. Entonces, Pesaj en total dura 7 días. Pero supongamos que
sacrificaste a la mamá, no está con la mamá.
No entiendo el problema.
El animalito tiene que estar con la mamá, pero sí, sacrificaste a la mamá.
Ok, a la mamá se la puede sacrificar. El problema es que no te puedes comer el animalito.
Ok,
tiene que estar. ¿De dónde vas a sacar leche? No sé, este es otro problema. Sí. Pero el punto es que el animalito, no es que tenga que estar con la mamá, ok. El punto, no, ya entendí. El punto no es que tenga que estar con la mamá, el punto es que no lo podés comer antes de los 8 días. No lo podés comer antes de los 8 días. Entonces, tiene sentido que en la historia de Rabbi Papayes no se comieron el animalito, la cría, en Pesaj mismo. ¿Por qué? Y porque no pasaron 8 días. Imposible, si Pesaj son 7 días, ponele que el primero nació, yo qué sé. No daban las cuentas. Perfecto. El hablado ve a Ceres, e Ijimashila, ve a Abriale, ve a Ace. Pero la cría, la mamá se la comieron en Pesach, ok. La cría en Shavuot, que ya pasaron 50 días desde Pesach. ¿Cómo se atrasaron? Pregunta Talmud. ¿Cómo se atrasaron y transgredieron una mitzvah positiva de acuerdo a la visión de Robert? No tiene sentido. No puede ser. Omar Avzvid, para contestar esto, Omar Avzvid Mishmei de Robert. Dijo Rav Zvid, en nombre de Rove, que goin, yo te voy a dar un ejemplo. Esto es algo fantástico, muy común en el Talmud, lo explico. Pasamos a Vav Amud Beis, 6b. Que goin, Shayahoy le Batzeres. Estaba enfermo el animalito en Shavuot. Estaba enfermo. Y enfermo no se puede ofrendar. El animalito hay que ofrendarlo sí o sí porque pertenece, digamos, tiene la kidusha, la santidad de una ofrenda de Shlamen. No lo podés comer en tu casa. Tenés que ofrendarlo. Pero no se pudo porque estaba enfermo. Llegó a Sukkot y lo ofrendaron. Entonces en ese caso no se aplica el atrasarse. Y en ese caso no es una contradicción. Perdón. La braisa de Rabbi Yoshua y Rabbi Papayes contra lo que dice Robe.
Correcto.
No es una contradicción. Paréntesis. Ahora va a haber otra respuesta interesante. Pero paréntesis. Alguna vez quizás conversamos de esto, pero me parece adecuado dejarlo claro. Cuando hay una enseñanza determinada que contradice alguna frase de alguna moira, por ejemplo acá, Robe dice algo y encontramos una enseñanza que lo contradice, lo más clásico, común es encontrar un caso en el cual lo que dice la braisa no contradice lo que yo digo. Y está hablando específicamente de ese caso. Las palabras claves clásicas del Talmud son Haja, Bemay, Askinan. ¿Acá de qué estamos hablando? ¿Cuál es el caso? Tal.
Eso nosotros lo decimos como restricción de dominio.
Correcto, estamos hablando de esto nada más.
No es una ley general, hablando, restricción de dominio.
En este caso, no como ley, sino como historia. No es una historia que aplica a todos los casos, aplica a este caso. Y vale esto.
De ahí vos aprendés que no caes en si no se puede sacrificar porque está enfermo. No caí.
No transgrediste que no se pasó una fiesta. Claro. La mitzvah positiva de pasar una fiesta. Bien. Esto es lo que dice Rav Zvid en nombre de Robert. Ravashi Omar. Ravashi tiene otra respuesta.
Ravashi es posterior.
Ravashi es posterior. Es el que cierra el Talmud con Rabino. Rabashi Omar, Mai Vahalnu Vlada Shlamim Bhag, ¿qué significa que comimos la cría en forma de la santidad de Shlamim, ese tipo de ofrenda de paz, en la fiesta? Eso es lo que dice el texto. Hag, la fiesta de Katán y Hag a Shavuos, en la fiesta de Shavuot. A pesar de que en general Hag es Sukkot, acá Hag es Shavuot. ¿Qué tanto lío?
Bueno, pero ¿qué marcador hay que indique que este Hag es Shavuot?
Veidach, ok, vamos a mirarlo ahora a Rav Zvid en nombre de Robert. ¿Por qué ellos no dijeron esta respuesta? Porque suena interesante la respuesta. No pasó una fiesta, en cuanto pudieron. Pesach no podían porque no pasaron 8 días desde que la cría nació. Perfecto. Pero Shavuot, sí, lo ofrendaron en Shavuot. Veidach, coleija de Tani Pesach, Tani Atzeres. No, señor. Todo lugar en donde la Gemara dice Pesach, cuando se quiere referir a Shavuot, dice la palabra Atzeres. Y todo lugar donde aparece Hag es Sukkot. Es verdad, si no aparece Pesach en el medio, el nombre Pesach, no estamos hablando de eso, podrías decir que Hag se refiere a Shavuot. Ok, lo acepto. Pero si dice Pesach, no, señor, cuando dice Hag es Sukkot. Porque si no es totalmente confuso, ¿de qué estamos hablando? La relación es, y estas son las palabras que aparecen en todos lados, Pesach, Atzeres, Hag. Así llama el Talmud de estas tres fiestas. No es que es un nombre de la fiesta, el Hag Asif, esta es otra historia, no tiene nada que ver. No estoy hablando de los diferentes nombres de las festividades judías, no estoy hablando de esto, estoy hablando de cómo el Talmud, el texto del Talmud, se refiere a estas fiestas. Pesach es Pesach, Atzeres es Shavuot y Hag es Sukkot. Entonces ahí lo miramos a Rabash y le decimos, no, cuando el texto dice Hag y está al lado de la palabra Pesach, no se puede referir a Tzeres, o sea, a Shavuot. Está hablando de Sukkot. Entonces tenemos que volver a la respuesta que decía Robe, estaba enfermo el animalito, por eso no lo comieron en ese momento. Bien. Próximo asunto. O sea, perdón, antes de seguir al próximo asunto, se sostiene lo que dice Robe. Si pasó una fiesta y vos no llevaste la ofrenda que dijiste, transgrediste una mitzvah positiva. Okay. Bien. Pero Omar Robe, esto que viene ahora nos ocuparía media página. Yo creo que nos da el tiempo para hacerlo. Hay que poner un poco de cop. Es un poco voltero. Es un poco voltero. No es que es imposible, nada por el estilo. Hay que tener un poco la cabeza nada más. Omar Robe, dijo Robe. Kivan she obru alav gimel regalim. Volviendo al tema de promesas en general, ya establecimos que pasan, no puedes atrasarte más de tres fiestas con mitzvah prohibitiva, no puedes atrasarte más de tres fiestas. Con una ya trajediste la mitzvah positiva, etc. No puedes atrasarte más de tres. ¿Por cuánto pasaron tres fiestas sobre la promesa que vos hiciste? Bechol yoim vayoim oigol bebalteajen. Todos los días, cada día que pasa, transgredís una mitzvah de no atrasarse. No es que es un one time thing. Una vez transgredí, ya está, pasaron tres fiestas, ya transgredí y listo. No, señor. Todos los días que no llevas la ofrenda, estás transgrediendo.
Claro.
Lo mismo pasa con muchísimas mitzvot. El bris pasa lo mismo.
La es como una transgresión continua.
Continua. Todo lo de una persona no se hizo el bris, por lo que sea, todos los días que está en tus posibilidades, que sos un bebé, obviamente no está, no puedes hacer nada. Pero todos los días que no lo haces, transgredís. Es una persona que no se hizo el bris. Bien, volvemos acá entonces. Todos los días que pasan, que después de tres fiestas, estás transgrediendo día tras día, balte ajer. No te atrases en llevar tus promesas. Perfecto. Meisibe, no estamos tan de acuerdo con esto. Contradicción. ¿Qué dice la braisa? Esta es una braisa en realidad larga, que acá solamente se cita un pedacito nomás. Yo lo voy a leer así como está acá, y cuando lleguemos más adelante vamos a ver el otro pedacito. Echad bechoir, ve'echad kol hakodoshim, tanto el primogénito de un animalito, bueno, valga la redundancia, primogénito, que no tuvo otros animalitos, tiene que llevarlo al Beis HaMikdash, al templo, y ofrendarlo. Tanto ese, ofrenda santa, cualquier animalito de kodoshim, de santidad, por cuánto pasó un año sin fiestas Paciencia, ya sé que esto suena rarísimo. Paciencia. Un año sin fiestas. Regalim Beloishana o fiestas, pero no un año. Hoy bebe balteaje. Transgredís la mitzvah de no atrasarte en llevar la ofrenda. Suena claramente que existe el concepto de que puede pasar tres fiestas, Pesach, Shavuot y Sukkot, y no pasó un año. Ahora vamos a ver cómo. O puede pasar todo un año, llámese Bekitzur, en resumen, 365 días, y no pasaron tres fiestas. Paciencia. El Talmud va a analizar esto. Ese mind boggling, molesta la cabeza, debería. Pero esto es lo que dice la Braisa. Y esto lo trajimos para contradecir lo que dijo Robe. Robe había dicho, una vez que pasan tres fiestas, todos los días transgredís el hecho de que no estás llevando tus ofrendas cuando corresponde. Esto es lo que dijo el Talmud. Pregunta el Talmud, Vehai, momento. Esta enseñanza que acabamos de ver, Mighty Upte, ¿cuál es la contradicción a Robe? ¿Dónde se ve acá que se habla de que todos los días transgredís o no transgredís? ¿Qué tiene que ver? Yo te estaba diciendo que las milanesas son muy ricas. Contradigo lo que vos decís. El día de hoy fue muy lindo.
No va.
¿Cuál es la contradicción? Disculpame, yo estaba hablando de milanesas. Claro. Vos hablas del día de hoy. ¿Qué tiene que ver? ¿Estás loco?
Son dos campos semánticos.
Claro, acá pasa lo mismo. Robert dijo que transgredís todos los días. Y acá dice que nada, pasa un año sin fiestas, fiestas sin un año. No tiene nada que ver. Omar Rav Kahana. Rav Kahana dice, no, pará. Presta atención, pensá. Mande Kamoisif, Shapir Kamoisif. El que hizo una pregunta, preguntó bien. Estaba muy bien la contradicción. ¿Cuál es el problema? Mijte, Tana alabe Kamehader, el Tana de nuestra enseñanza, no Robe, Robe es un Amoira de la Gemara, el Tana del que citamos, está buscando, por así decir, cuáles son las prohibiciones. ¿Cuáles son las prohibiciones? De vuelta, el texto es, en castellano, así decimos más rápido. Si pasa un año sin fiestas, o pasan las fiestas sin un año, transgredís el hecho de que no llevaste, te atrasaste, esa es la palabra. Transgredís el no te atrases. Entonces, ¿cuál es la función de esta enseñanza? Decirte cuál es la transgresión. Si haces esto, transgredís. Perfecto. Esto es lo que significa alave kamehader. Está buscando enseñarte y explicarte cuál es, en qué consiste, en qué caso se da la transgresión. Entonces debería decir, una vez que pasó un año sin fiestas o fiestas sin un año, todos los días transgredís. No dices. Lo único que dice es transgredís. Esta es la contradicción contra Robe. Robe dice todos los días. Vemos en la enseñanza que no dice todos los días. Suena de que no es todos los días. Es una vez. Te atrasaste, llegó, digamos, terminó la tercera fiesta desde que prometiste. No llevaste tu ofrenda, plin caja, transgresión. Y mañana, no sé, mañana no importa, no hay transgresión mañana. Y pasado, tampoco hay transgresión. Ya está, ya transgrediste. Nosotros ya estudiamos bastante tiempo atrás, como tres clases atrás, que igual tendrías que llevar la ofrenda. No es que la ofrenda se vuelva inválida, no se invalida la ofrenda porque no la llevaste a tiempo. Pero el punto es que, según la enseñanza, como Rav Kahana entiende la enseñanza de la época de la Braisa, de la Mishnah, digamos, hay una sola transgresión. Y Robe dice que es todos los días, hasta que lleves. Pregunta de Talmud, de Idach. Ok, ¿cómo entiende Robe esta Braisa? Aparentemente ahora entendimos la contradicción y tiene sentido. ¿Por qué no dice todos los días? Y Robert la explica muy fácil. Tana le mikvei belav kamehader. Belav yeseire le kamehader. El Tana, o sea, el que enseñó esta cuestión, que dice un año sin fiestas, fiestas sin un año, transgrede el atrasarse, el no atrasarse, está explicándote cuál es la prohibición. El versículo, que ya hablamos muchas veces también, cada prohibición requiere de un versículo determinado que me enseñe que eso no se puede hacer. Entonces lo que el Tana está buscando es cuál es la transgresión. Pero no está buscando todas las transgresiones habidas y por haber que podés transgredir en ese caso. No. No está ocupado, como habíamos estudiado en Makois, Si comiste una hormiga son 8 transgresiones. Ah, ¿cuáles son? Esta, esta, esta. Y cuando estudiamos vimos que en realidad había un montón. Bueno, el Tana no está buscando a ver cuáles son todas. El Tana lo único que quiere decir es, ¿cuál es el versículo que transgredís? Si pasó un año sin fiesta, fiesta sin un año, sea lo que fuera que quiere decir, ahora lo vamos a ver. Eso es lo que el Tana está enseñando. Entonces no es una contradicción, dice Robe, diría Robe, no es una contradicción a lo que yo digo. La función del Tana no es decirte todas las transgresiones que hay, porque si no tendría que decir 365 días siguiendo el año, transgredís y cada día. El Tana te está diciendo cuál es el versículo que corresponde a esa transgresión, punto. Bien, con esto, digamos, se sostiene lo que dijo Robert, todos los días transgredís, muy bien, punto. Podríamos terminar acá y se acabó. Pero el Talmud, por supuesto, no se queda conforme con el texto, el lenguaje de la Braisa. ¿Qué es un año sin fiestas o fiestas sin un año? Esto es lo que ahora vamos a analizar. Gufa. Gufa es una palabra clave también en el Talmud, que lo que significa es, mira, mencionamos algo, lo dijimos, no lo analizamos, vamos a volver a eso. Porque quedó algo, un hilo colgando, digamos. Vamos a retomar esto, gufa. Y por supuesto el Talmud repite, cuando uno empieza a estudiar y se da cuenta, está lleno de repeticiones, porque en realidad quiere ser claro. ¿Qué parte querés analizar? ¿Qué querés volver a ver? Bueno, lo siguiente. Ejat bejor, ejat kolakotoshim. Es lo mismo un animalito primogénito, es lo mismo cualquier otro tipo de animalito santo donado al templo para sacrificar. Por cuanto pasó un año sin fiestas o fiestas sin un año, transgredís, no te atrasas. Perfecto. Ahora el Talmud quiere saber, ¿cómo es esto de que pasó un año y no pasaron las tres fiestas? ¿O pasaron tres fiestas y no pasó un año? No tiene sentido. Y el análisis es muy interesante. Es como, ¿me vas a acordar? Nada, computación, ¿qué va a ser? El COP ya funciona así. Es como cuando vos tenés un if, si pasa esto, entonces esta es la solución. Pero si no pasa esto, entonces esta es la solución. Y si pasó eso, bueno, si pasa también otra condición y otra condición. Entonces uno va hasta que llega al punto final, digamos, de la cuestión y dice, bueno, listo. Tal es la acción que hay que tomar. Esto es lo que va a pasar ahora. Así que hay que como mantener en la cabeza diferentes opciones que se van abriendo a medida que vamos avanzando en este if. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Bish loimar regalim beleshana. Tiene sentido decir que pasen tres fiestas. Tres fiestas son Pesach, Shavuot y Sukkot. Si no hay otras, digamos. Rosh Hashanah y Yom Kippur, en este caso no cuenta. Regalim, fiestas de peregrinación, son esas tres. Pesach, Shavuot, Sukkot. Tiene sentido decir que pasan tres fiestas. Acá dice regalim, pero se refiere a las tres. Tres fiestas y no pasó un año. Moshkahazla. Eso es fácil. Es simple. ¿Por qué? Una persona hizo una promesa unos días antes de Pesach. Unos días antes de Pesach. Llegó Pesach, hasta la primera fiesta. 50 días después tenés Shavuot. 6 meses después, peso más, peso menos, tenés Sukkot. Y no pasó un año, no pasaron 365 días. Y sin embargo, sobre tu promesa pasaron 3 fiestas. Eso es fácil. Ok, listo. Antes de Pesach hiciste la promesa y no la cumpliste.
Son tres fiestas sin un año, entonces.
Claro, tres fiestas sin un año es re fácil. Esa no es, sí. Ela, pero la otra mitad de la ecuación es rarísima. Ela, Shana, Beloy, Regali, Meijimash, Kajasla. Un año y no pasaron tres fiestas. ¿Cómo puede ser una cosa así? ¿Cómo puede ser que pasan 365 días y no hay tres fiestas en el medio? No tiene sentido. Ahora bien, próximo paso del análisis. Ha neija le mande ama le mande islei que sidran mashkajasla. Ok, tiene sentido, existe que pase un año y no pasan tres fiestas. Para la opinión que es Rabbi Shimon y el Alajá, que dice que tienen que ser, para transgredir el atraso, tienen que ser tres fiestas en orden. Ok, ahí sí puede ocurrir fácilmente que pasó un año y no pasaron tres fiestas. Por ejemplo, si vos hiciste tu ofrenda unos días después de Pesach.
Tu promesa,
sí. Gracias. Hiciste tu promesa unos días después de Pesach. Ok. Entonces, pasó Shavuot, pasó Sukkot, llegó Pesach de vuelta, e incluso si llegó el día que vos hiciste que hiciste tu promesa, que ya pasó un año, pero tenían que pasar en orden. Pesach, Shavuot y Sukkot. Pasa como un año y medio hasta que llegan las tres fiestas en orden. ¿Ok? Eso es fácil, digamos. Entonces pasó un año y no pasaron tres fiestas.
Claro, un año sin fiestas sería.
Claro, un año sin que pasen tres fiestas. Suena raro un año sin fiestas.
Claro, queda raro porque la formulación justamente es provocativa.
Sí, a propósito. Es como un... Provocativa, exacto, esa es la palabra. Entonces, ok, según la opinión que tienen que ser tres fiestas en orden para transgredir el no te atrases, es fácil encontrar un año sin tres fiestas. Perfecto. Hello. Pero, y esto vuelve a lo que yo mencioné antes y ya lo hablamos muchas veces, cada enseñanza tiene que caber, digamos, cada opinión tiene que caber dentro de todas las enseñanzas. Porque si vos encontrás una enseñanza con la cual contradices una opinión, tiraste abajo esa opinión, chao. Y acá nosotros encontramos cinco opiniones hace un montón ya, ¿sí? De Tanakama, que decía tres fiestas desordenadas. Rabbi Shimon, tres fiestas ordenadas. Rabbi Yoshua Ben Levi eran dos fiestas, creo. Rabbi Meir era una, Rabbi Yoshua era dos, Rabbi Laza decía Sukkot, Laza de Rabbi Shimon. Entonces, todos tienen que poder convivir con esto, porque si no, lo echamos. Chao, tu opinión no es válida, no convive con esto. Entonces, de acuerdo al que opina que tienen que ser tres fiestas en orden, ok, vale. Donaste después de Pesaj, prometiste después de Pesaj, pasó un año y medio hasta que llegó el momento de transgredir. El alemán de Leisley que Sidran, pero la opinión, que son todas las otras, son cuatro opiniones, de cinco que hay, son cuatro que no necesitan que estén ordenadas. Heijimosh Kajasla. ¿Cómo encontrás un año entero sin tres fiestas? No hay. Entonces ahora, próximo paso de análisis. Estamos parados. Que tienen que ser un año entero, no pasaron tres fiestas, e incluso si están desordenadas, y sin embargo pasó un año y no pasaron tres fiestas. Bish, lo imal de Rebbe, mas quejasla. Tiene sentido, según la opinión de Rebbe, Rebbe es Rebbe Yehuda Anasi. Ahora vamos a ver la opinión de él, paciencia. Podemos encontrar el caso. Hay un caso que son, pasa un año entero y no pasaron tres fiestas, aunque estén desordenadas. ¿Cómo es? Beshana Meuberes, en un año que tiene un mes más, 13 meses, el segundo Adar. Exacto, el segundo Adar. De Tania, porque aprendimos en una braisa lo siguiente, paréntesis, todo esto que viene ahora, el pedacito que viene ahora, está hablando de la venta, hoy en día esto no se aplica, ¿ok? La venta de casas en ciudades amuralladas. ¿Cómo funcionaba? Muy en resumen, yo tengo una casa, te la vendo a vos, me pagaste lo que corresponde por la casa. Durante el periodo de un año, yo, dueño original de la casa, puedo verte a vos, voy a tu casa, te pago lo que corresponda, o sea, el valor de la casa menos lo que ya viviste, qué sé yo, se arregla, arreglamos el precio y te echo de la casa.
Se anula la venta.
Se anula la venta y estás obligado a retirarte. No me importa lo que estás haciendo, nada, es mi casa. Durante el periodo de un año. Pasado el periodo de un año, nunca más te lo puedo reclamar, a menos que te la compre y vos me la quieras vender. Eso es otra historia, es una nueva transacción. Pasado el periodo de un año, se confirma o se, no sé cómo decir, se termina.
O se disuelve.
Sí.
Bueno, pasado un año,
se termina la transacción anterior y la casa es tuya.
Queda firme.
Queda firme, exacto.
Se perfecciona el término.
Sí, sí, ok. Se perfecciona la transacción, la casa es tuya, chao. Si yo quiero, te la tengo que comprar. ¿A qué punto la casa es tuya? Que le queda a tus herederos incluso después del año de Yoibel, el 50º. Porque estamos hablando de casas en una ciudad amurallada. Esta es la halajá, hoy en día no se aplica. Pero bueno, esto es lo que estamos hablando. Y la Torá, para enseñarnos todo esto, la Torá dice la expresión Shana Tmima. Pasado un año entero, así dice la Torá, la casa es tuya. Ya no la puedo redimir. La casa es tuya. Bien. Revi Oimer, ¿qué es un año entero? Entero, ¿qué quiso decir la Torá? Porque diga un año ya está, yo sé lo que es un año. 365 días, ¿qué tanto leo? ¿Qué es un año entero? Rabbi Oimer, Rabbi dice así: Moine Gimel Meyois, Peshishi Mahamisha Yoim, que Minya y Moisahama, contá 365 días. Como los años, como los días del año solar. Esto es un año entero, dice Rebe.
Porque el otro son 3.54.
Ah, ahora vamos a empezar a jugar con los números. Ahí va, esperá, no llegamos. No te adelantes. Rebe dice, un año tmimo, tomim, entero, son 365 días. Si yo te vendía a vos la casa X día, y el año se volvió meubar, nuestros sabios decidieron que ese año había que agregarle un mes más, entonces ahí es, se agrega ese mes más para el vendedor. Yo era el dueño de la casa, ahora yo tengo un mes más para redimirlo. Y vos estás como comprador en desventaja. Shanat Mima. La Torah dice un año entero, no 354 días como es el año lunar, sino 365 como es el año solar. Esto es lo que hay que contar. Perfecto. Esto es lo que dice Revi. Y nuestros sabios dicen: No. Moine Yud Beis Hoidesh, Miyoim Leyoim, contás 12 meses día a día. Esto lo que significa es que lo que marca la fecha, digamos, de la venta es el día del mes. Si yo te vendí el 2, decimos cualquier cosa, el 2 de Nisan, entonces yo tengo que volver al 2 de Nisan. No me importa mucho qué va a pasar con el mes agregado, no mes agregado. Tómatela, el 2 de Nisan. La venta, el documento dice 2 de Nisan, yo, vendedor, hasta el 2 de Nisan tengo tiempo de redimirlo.
Ya, pero si vendió en Adar, ¿cuál día?
Ahora viene el problema. No, en Adar, eso no es un problema. No. El problema es. Espera, vamos a ver. Vamos, un minuto más. No. Vamos a ver. Veim Nisabro, Shana Nisabro Loy. Y si el año es un mes más largo, sí, es un mes más largo para el Moijer, para el vendedor. Porque tenemos que llegar al 2 de Nisan. En el caso de Revi, en el caso anterior, la opinión de Revi es 365 días. Si hay un año que tiene un mes más, son 365 días. El que gana ahí, yo quizás lo dije mal antes, el que gana ahí es el comprador.
Sí, porque si no serían 384 días.
Sí, correcto. El que gana es el comprador. Revi dice 365 días. Jajam dice, no señor, es la fecha de la venta. Y no me importa si hay un mes más o no hay un mes más. La fecha de la venta. Bien. Más cajas la de Revi. Entonces, volviendo para atrás, ¿por qué nos metimos en las ciudades amuralladas y la venta de casas? ¿A mí qué me importa? Porque volviendo para atrás, estábamos pensando, ¿cómo puede ocurrir un año sin que hayan pasado tres fiestas? Para Revi encontrás esto, de Akteshah Basar Haga Matzois. Vos hiciste una ofrenda, una promesa relacionada a la ofrenda, después de Pesach. Pesach es el 15 de Nisan. Vos hiciste tu ofrenda el 16 de Nisan. Ya, tomamos ese día.
Tu promesa.
Tu promesa. 16 de ofrenda, porque en realidad la promesa es una ofrenda. La promesa, perdón. 16, sí. Vos hiciste tu ofrenda el 16 de Nisan. 16 de Nisan. Pesach ya pasó, ¿sí? Pero no necesitamos que estén en orden. Ese era Rabbi Shimon, ya lo dejamos de costado. Acá estamos en la otra parte de la ecuación, digamos, en donde no tienen que ser en orden. Pesach ya pasó. 16 de Nisan hice mi promesa. Pasa Shavuos, pasa Sukkos. Damos la vuelta. Llega el mes de Adar. Himata Shilei Adar Basroe Shana Malio, regalo lo malo. Llegó Adar, nuestros sabios dijeron, señores, este año hay un mes más. Pasó todo un año, contaste 365 días, pero no pasaron tres fiestas. Porque sobre tu promesa nunca pasó Pesach. Porque la hiciste después de Pesach. Uh-huh. O terminando Pesach, no importa el detalle exacto. El punto es que pasó todo un año, 365 días, para Revi, porque para Jajamim no ganaste nada, porque tenés que llegar hasta el 16 de Nisan de vuelta, llega Pesach. En la opinión de nuestros sabios sobre cómo se venden las casas, etc., no ganamos nada. Lo único que ganamos es Revi. En la opinión de él, pueden pasar 365 días y no pasaron tres fiestas. ¿Estamos?
Sí.
Entonces ahí encontramos Shana Beloy Regalim. Un año entero sin fiestas. Ella, pero esa es una opinión. solo, digamos, uno contra Jamen. Alaja que Rabin siempre, la alaja es como la mayoría, no como el único este. Le Rabbanan, Eijimashkahasla. ¿Cómo encontrás que pase un año entero sin pasar tres fiestas, según la opinión de Rabbanan, que es lo que más nos importa? ¿De dónde sale esta idea de un año entero sin tres fiestas? Esta tarde, pero yo diría que lo terminemos.
Sí,
no,
sí, sí.
Volver a pensar todo esto, nos vamos a volver locos. Que de Tani Rav Shmaya, yo te voy a mostrar. Esto lo vamos a encontrar según lo que enseñó Rav Shmaya. Rav Shmaya es interesante, es de la época de los Amoraim, pero él tenía una enseñanza de una braisa. No es que la enseñó él, de una braisa. Rav Shmaya enseñó lo siguiente: Atzeres, acabemos de vuelta la idea de Shavuot, Atzeres de Shavuot. Pamim Hamisha, Pamim Shisha, Pamim Shiva. Shavuot puede caer a veces, esto está en el Shulchan Aruch también, es interesante. Hoy en día no pasa esto, pero Shavuot puede caer el 5 de Sivan, el 6 de Sivan o el 7 de Sivan. A veces cae el 5, a veces cae el 6, a veces cae el 7. Hakeitzah, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo puede ser? Esto, entre paréntesis, está hablando del tiempo en el que se determinaba el nuevo mes a través de testigos que lo vamos a estudiar en la Gemore, ampliamente discutido. Hoy en día no funciona esto, hoy en día siempre cae el 6 de Sivan y chao. Pero antiguamente podía caer cualquiera de estos tres días. Keitza, Shneien, si estamos hablando de Nisan e Iyar. Porque Shavuot es 50 días después de Pesach. Pesach es el 15 de Nisan. Nisan, en la opinión de este Rav Shmaya, podría tener 29 o 30 días. Los meses lunares tienen 29, etc. Lo vamos a estudiar también más adelante. O tiene 29 días o tiene 30 días. Entonces, Shneien Blein, si tanto Nisan como Iyar, que está ahí en el medio entre Nisan y Sivan, que es el mes de Shavuot, si tanto Nisan como Iyar tienen 30 días,
cae el 7.
No, al revés.
Al 5.
Cae el 5, cae antes. Hamisha.
Claro.
Porque vos tenés 15 días de Nisan, porque cae, termina, tiene 30. 15 días de Nisan, más 30 días de Iyar, tenés 45 días, más 5 de Sivan, 50 días desde Pesach hasta Shavuot. Perfecto. Shneien, ahora el opuesto. Shneien Haseirin, si los dos meses, tanto Nisan como Iyar, son de 29 días.
Cae el 7.
Oh, Shiva. Ahí cae el 7 de Sivan. Tenés 14 días de Nisan más 29 de Iyar y necesitas 7 días más de Sivan. Ejat Malev Ejat Haser, si uno está completo, digamos, Nisan 30 días o Iyar 30 días, es lo mismo. Y el otro tiene 29 días. Shisha, cae el 6 de Sivan. Hoy en día, paréntesis, hoy en día Nisan siempre tiene 30 días, Iyar siempre tiene 29 días, 6 de Sivan y chao, otra historia. Cerramos paréntesis. Entonces acá, ¿qué está pasando? Es interesante el caso. Punto, no terminamos, pero punto. ¿Qué logramos con la enseñanza de Rav Shmaya? Lo que logramos es lo siguiente: un tipo decidió donar el año que estaba en corriente, digamos, el año corriente, Shavuos, que no me quiero confundir la palabra, Shavuos cayó el 5 de Sivan. 5 de Sivan. Porque tanto Nisan como Iyar fueron completos ese año. Llegó el 6 de Sivan, el tipo dijo: yo voy a hacer una promesa. Perfecto, es una promesa. Al año siguiente, tanto Nisan como Iyar fueron completos. No, al revés. Fueron Haseirim, fueron de 29 días y Shavuot cayó el 7 de Sivan. Entonces pasó todo un año, llegó el 6 de Sivan cuando él hizo su promesa y no llegó Shavuot. Shavuot es mañana. Shavuot es mañana, es el 7 de Sivan. Porque ese año, tanto Nisan como Iyar fueron 29 días. Entonces, había que esperar 7 días más de Sivan. Entonces pasó todo un año y no llegaron tres fiestas. Claro. Según la opinión de Rav Shmaya. ¿Estamos?
Y ahí tenemos el año sin fiestas.
Ahí tenemos el año sin fiestas.
Sin las tres.
Vamos a hacer dos, tres líneas más y terminamos el asunto. Bien, Dicho todo esto, digamos, resolvimos el asunto. Evidentemente hay una opinión en la cual puede ocurrir un año sin tres fiestas. Perfecto, está esa opinión. Ahora, cuando uno se fija en el lugar original, esto está en otro lugar, nada que ver, se llama Tosefta de Arajin. Arajin es otro tratado talmúdico que no tiene nada que ver con esto. Y ahí hay enseñanzas adicionales, se llaman Tosefta. Ahí aparece esto de el primogénito y las ofrendas, etc. Pero no está solo esto, aparecen también otras enseñanzas. Entonces, la Gemara quiere saber quién es la opinión que discute con lo que trajo Rav Shmaya. Básicamente, para simplificar la cosa, lo que trajo Rav Shmaya es que los meses puede ocurrir que sean de 29 días o de 30 días, no está fijo. ¿Quién discute con esto? Pregunta el Talmud. Mantala de Parga Letra Shmaya. ¿Quién es el que discute con esto y dice que no, los meses no pueden ser cuando caiga la luna, que no es así, sino que están fijos? Aheirim. Es una enseñanza de Aheirim, que a veces es Rabbi Nassar, a veces no. De Tanya. Aheirim Oimrim, Ein Bein Atzeres. Lo voy a mencionar ahora, quizás en la clase que viene veamos el detalle, porque hay que hacer números. Si no entendemos ahora bien, y si no, la clase que viene. Pero Aheirim dice así. Ein Bein Atzeres Le Atzeres. No hay entre un año y el otro, Shavuot de un año y Shavuot del próximo año. Ein bein Rosh Hashanah le Rosh Hashanah. No hay entre la fiesta de Rosh Hashanah de un año y la fiesta de Rosh Hashanah del otro año. El Adalet Yamin Bilbao. 4 días nada más. Si un año Rosh Hashanah cayó el domingo, que es el día número 1 de la semana, al año siguiente sí o sí, Rosh Hashanah va a caer domingo, lunes, martes, miércoles. Va a caer el miércoles, son 4 días. Ahora explico. Vima Isayona Meuperes, y si el año fue un año bisiesto, que tuvo un mes más, Jamilla, son 5 días de diferencia en la semana entre un año y el próximo año. ¿Por qué? A Heirim lo que opina es que los meses son siempre uno completo y uno incompleto. 30 días, 29 días, 30 días, 29 días. No puede haber nunca 2 meses seguidos o no seguidos de 29 días. O 30 días, siempre 30, 29, 30, 29, Tisha y 30, Heishman 29, así sucesivamente. Los números, un segundo que los busco porque no los tengo en la cabeza. Ok, Rashi dice así: nunca le quitamos o le agregamos un día al mes, siempre son 30, 29, 30, 29, 30, 29, y el año tiene 354 días, siempre. El año tiene 354 días. Surge entonces que si vos tomás, esa es la cuenta que dice Rashi, lo estoy leyendo de adentro, si vos tomás todo un año y lo dividís en semanas, cada semana tiene 7 días por supuesto, 354 no se divide por 7, no es exacto, siempre te van a sobrar 4 días. Y si, por eso, entre un año, entre la fiesta del día de la semana que cayó y el próximo año, siempre va a haber 4 días de diferencia. 7 por 5 son 35,
sí,
350 días. Son 50 semanas, 350 días en un año. Ay, pero tenemos 30, 29, 30, 29, da 354. Ahí tenés los 4 días de diferencia entre un año y el otro. Y si el año, siguiendo Rashi, si el año era un año bisiesto, que tiene un año más, entonces Rashi explica que
tiene un mes más.
Claro, un mes más, gracias, un mes más. Rashi explica que ese mes adicional siempre tiene 29 días. Y lo que hace es atrasar en el día de la semana a las fiestas un día más. Porque estás agregando un año que en lugar de tener 354 tiene 383, que son 350 más 4, no dije más, perdón, son 50 semanas más 4 semanas, pero tampoco da la cuenta para dividir por 7, sino que te sobran 5, al tener 5 días que se atrasa en la semana cada una de las fiestas. Esto va en contra, digamos, a lo que trajo Rav Shmaya, de que Shavuot, a veces puede caer el 5, a veces el 6, a veces el 7, para Jerim no existe esto, siempre cae el 6. Siempre cae el 6 de Sivan, porque los meses son todos, 30-29, no puede cambiar de otra manera. Con esto encontramos ¿Para qué trajimos toda esta historia? Con esto encontramos cómo puede ocurrir un año sin meses, sin fiestas, o fiestas sin un año. Y todo esto lo trajimos porque Robbie había dicho, por cuánto pasaron tres fiestas, todos los días transgredís. Ah, sí, hay una enseñanza que dice otra cosa, que era justamente la enseñanza
claro,
que cita un año sin fiestas, fiestas sin un año. Y con eso, y digamos, cerramos toda esta cuestión.